UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando nuevamente el programa Liderazgo, que como siempre sigue fiel a su cita en estas ondas. Hoy cerramos la novena ya temporada con la visita del diputado autonómico del Partido Socialista, Ramón Abad, que además es alumni de esta casa. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de un servidor, de Miguel Molina, y también de nuestro colaborador, Pablo Parejas, que hoy no nos podrá acompañar, y también de Alberto Belda, que está en los controles técnicos. Una pequeña pausa y comenzamos con este último programa de la novena temporada.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues a partir de este momento damos ya la bienvenida a nuestro nuevo invitado. Ya saben que el mes de julio tuvimos a el expresidente del Consejo, a Francisco Camps. Hoy tenemos a un también alto representante de la administración pública, como es Ramón Abad, que además, como he dicho al principio, es alumni de la UMH. Una persona que desde los 18 años ha estado vinculado en distintas facetas de la política a nivel local, a nivel comarcal, provincial, y ahora lo tenemos a nivel autonómico. Una persona que, a pesar de su alto bagaje en política, es joven. Tiene tan solo 46 años, nació en el 78 y además estudió ciencias políticas en el campus de Salesas de Orihuela. Estuvo también de concejal en la anterior legislatura, donde el Partido Socialista cedió el sillón a el nuevo gobierno de Pablo Ruz. Pero bueno, vamos hoy a hablar de él y de su partido, porque son los protagonistas en el programa de hoy. Le vamos a darle la bienvenida a Ramón Abad. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Ramón, estimado diputado autonómico, evidentemente es una persona que ha estado en... Bueno, nos podemos tutear, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Ahí está. Sí. Bueno, Ramón, pues evidentemente eres una persona que ha tocado todos los aspectos de la vida política. Además, eres politólogo. Ya no es que lo lleves en la mochila, sino también lo has palpado en tu persona, ¿no? ¿Es igual lo que has palpado como persona que lo que has leído en los libros?
Hombre, al final siempre hay que bajar la política a la tierra y al día a día, y sobre todo a las necesidades diarias, y sobre todo cubriendo cada etapa. Lo que es la filosofía, la teórica, está siempre muy bien. Considero que a la política hay que venir con una base sólida, pero sobre todo lo que luego tienes que ser capaz de adaptarla a la necesidad, al problema, a la realidad cotidiana y diaria de lo que exige la sociedad a todos los representantes públicos.
¿Qué has aprendido en las aulas y qué has aprendido en la administración?
Sobre todo en las aulas lo que aprendí es el valor del esfuerzo, el valor del mérito y el valor de que al final, si algo quieres en la vida, tienes que esforzarte y trabajarte mucho diariamente para poder conseguir un objetivo. Y luego lo que he aprendido de la administración es que al final, como ese resorte, como esa fin para conseguir esos objetivos, no siempre al final se adapta a las necesidades de la ciudadanía. Por eso los responsables públicos, los responsables políticos, tenemos que siempre impulsar las medidas necesarias para que la administración sea un instrumento eficaz y la ciudadanía lo perciba como verdaderamente ese instrumento que viene a resolver los problemas de los ciudadanos.
¿Por qué la gente desde fuera no ve lo que pasa dentro? Es decir, no es, la percepción no es la misma.
Solemos al final tener esa cultura un poco de que si no tengo un problema, si no al final necesito verdaderamente a la administración, pues no me preocupo de cómo funciona o no me preocupo verdaderamente de cómo está. Pero es cierto que al final la propia universidad es una administración. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy que es 9 de septiembre, que es el primer día del curso escolar, es fundamental que la administración sea un elemento eficaz para que las aulas, los sistemas educativos, el profesorado, etcétera, etcétera, esté a punto para ese inicio de curso escolar. Todo, al final, pasa por la administración. El simple hecho de que una línea de autobús público pase por una calle o por otra depende de una administración, depende de un responsable público o también de que una ciudad esté presente en buen aspecto, en limpieza, en seguridad pública, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser también más conscientes de lo que es una administración, lo que significa y al final lo que puede ayudar a resolver determinados problemas.
¿Eres de líderes o de equipo? ¿Cómo lo ves?
A mí me ha gustado siempre trabajar en equipos. El verdadero líder es la persona que hace trabajar al equipo. Y sobre todo yo siempre he considerado que el líder es aquel que sabe perfectamente las necesidades de su equipo. Conoce a su equipo y sabe las necesidades de su equipo. Con esos elementos, con un buen equipo, por supuesto también con las dotes de liderazgo personal, se debe funcionar porque al final una persona de forma individual no es nada sin un equipo, sin un gran equipo detrás.
¿Qué tipo de líderes se necesitan hoy en día para solucionar este crucigrama en el que estamos hoy en día la sociedad con tanta polarización y tanto cabreo, podría decir, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de líderes crees tú que hace falta hoy en día en la política? A nivel nacional, autonómico, local, como tú que consideres.
En cualquier tipo de administración, en cualquier tipo de ámbito, creo que necesitamos líderes, personas, primero con una gran dosis de empatía y sobre todo que sepa que a la administración, que a la política se viene a servir y a gestionar. Porque sí que es cierto, como tú dices, Miguel, que en esta etapa de gran polarización parece que algunos y algunas responsables políticos están yendo por el camino de mucha exhibición, mucha pompa, mucha viralización, pero a la hora de la verdad, si eres un alcalde o eres presidente de una comunidad autónoma, lo que tienes que hacer es gestionar para resolver los problemas del día a día de los ciudadanos.
Y volviendo a la política local, que en la que has estado, y ahora en la autonómica, donde ya ostentas el acta de diputado, ¿qué diferencias hay entre la política local y la política autonómica?
Una diferencia sustancial. La política local es aquella, la cercanía. La política local es, yo siempre pongo de ejemplo, que puedes ir con muchas ideas, puedes ir con muchos proyectos, puedes ir con grandes planteamientos de ciudad, pero si las puertas de tu despacho no las tienes abiertas al ciudadano, a atender a ese problema ciudadano, que tú en un momento dado puedes considerar que es un problema menor, pero para ese ciudadano es un problema mayor y acude a la administración a que se le resuelva, no tiene sentido ninguno estar ejerciendo ninguna actividad pública. Por lo tanto, ese es el aspecto esencial de la política local, la cercanía, y luego la política autonómica, ya es otro ámbito, sin perder esa cercanía también, porque al final, en este caso la Comunidad Valenciana, pues tiene 542 municipios que tienes que, como diputado autonómico, ejercer esa política en el territorio, no solo en el Parlamento, sino pisar territorio y ir también recogiendo las necesidades de los municipios, pues al final ya entras en un ámbito superior, en un ámbito legislativo, donde se crean normas, donde se crean leyes y donde los debates públicos adquieren otra dimensión más allá de lo que realmente significa esa actividad local, que es, como digo, estar muy pendiente de todos los problemas de la ciudadanía.
Y hablando de lo local, evidentemente perdisteis la alcaldía. ¿Y eso fue un error o fue un ciclo?
Ambas. Al final, cuando los ciudadanos toman una decisión, nunca puede ser un error. Los ciudadanos toman una decisión, la expresan en las urnas y hay que someterse al veredicto de la ciudadanía. Eso es básico en democracia. Segundo punto, el Partido Socialista en Elche, en esas elecciones municipales, ganó las elecciones. Somos el partido mayoritario y, como tal, ejercemos esa responsabilidad día a día, tanto en el ayuntamiento como en todos los estamentos de la sociedad ilicitana. Tercer lugar, somos demócratas y aceptamos el resultado, y pese a esa victoria electoral, no fue suficiente para alcanzar una mayoría que configurara un gobierno progresista en el ayuntamiento de Elche, y sí que la derecha y la extrema derecha unieron sus fuerzas para que Pablo Ruz fuera el alcalde de Elche. Ante eso, ejercer esa responsabilidad como partido mayoritario con un grupo municipal en el ayuntamiento que está comandado en este caso por mi compañero Héctor Díez y con un partido socialista en Elche que tiene la obligación de ser la alternativa real al gobierno de Pablo Ruz en el ayuntamiento de Elche, que ya estamos viendo en este año. Y mira, y es un ejemplo de lo que comentaba antes, que se dedica mucho al exhibicionismo y poco a la gestión pública.
¿Y le sorprende la actitud ahora de Compromís que se está acercando al Partido Popular?
Lo que pasa a la izquierda del Partido Socialista, las reflexiones que cada partido tiene que hacer después de un ciclo electoral, yo bastante tengo con mi partido y en este caso voy a respetar a los compañeros y compañeras de Compromís para que hagan sus reflexiones y hagan sus, en este caso, también un análisis de por qué han llegado a esta situación. Pero hay que entender, sobre todo, una realidad, que para hacer frente a los gobiernos conservadores del Partido Popular y de Vox necesitamos una izquierda fuerte y unida. Y se demostró en las elecciones generales del pasado 23 de julio que a la derecha y a la ultraderecha la paró un Partido Socialista fuerte y una izquierda al Partido Socialista fuerte y unida. Todo lo que no sea eso, tanto a nivel estatal como en el ámbito autonómico, también con Compromís, pues será muy difícil que podamos cambiar las derivas de los gobiernos conservadores la Comunidad Valenciana y en Elche.
Bueno, dos preguntas relacionadas con esto, porque hay una cosa que has dicho muy interesante, porque evidentemente el Partido Socialista ganó en las municipales. Entonces yo planteo la eterna pregunta, ¿habría que cambiar la ley electoral? ¿Tú eres politólogo, Ramón?
Yo no soy partidario de hacer los cambios en caliente. Los cambios de leyes, de sistemas electorales, hay que hacerlos siempre muy reflexivos y muy pausadamente. Siempre es cierto que cuando se concibió este sistema electoral, en el momento en el que se concibió, hay que tener claro que los sistemas electorales no hay ninguno perfecto, todos son imperfectos y que hay que modificar aquellos desajustes. Pero ahora, hace poco, por ejemplo, tuvimos unas elecciones en Francia y en Francia el sistema electoral es más complejo aún que el español y veías como determinados cuñados de la política nacional que decían, no, hay que cambiar el sistema electoral y que sea como el francés. Quien gane las elecciones, que gobierne. Ahora, cuando han visto la realidad del sistema electoral francés, que precisamente quien ha perdido las elecciones es quien gobierna, entonces ya cambian su planteamiento. Creo que el sistema electoral español es un buen sistema electoral y hay que las reglas del juego siempre respetarlas y cuando se decidan cambiarlas, que sea siempre con un consenso. No se puede cambiar el sistema electoral a aquel partido que gobierna coyunturalmente para pretender alcanzar el poder.
Correcto, pero no falta irse a Francia. Nosotros que nos gusta copiar todo lo americano, ¿por qué nos vamos al modelo americano de doble vuelta?
Sistema presidencialista, sistema donde al final yo creo que el sistema político español es un sistema parlamentario, un sistema representativo donde el reflejo de la sociedad está representado tanto en los parlamentos como en los consistorios, en los ayuntamientos, y al final somos los partidos políticos los que tenemos la obligación de esa voluntad ciudadana, llevarla y ser capaces de llegar a acuerdos para ostentar un puesto de representación, llámese una alcaldía o una presidencia del gobierno.
Bueno, ¿cómo vais a recuperar la alcaldía del Che?
Como he dicho antes...
¿Hay una fórmula o hay algo...?
Fórmulas mágicas no hay, pero hay fórmulas que el Partido Socialista del Che, con una gran vocación de gobierno y con una gran vocación de ser ese partido mayoritario en la sociedad ilicitana, desde el día después de esas elecciones municipales ya está trabajando para ser esa alternativa a los gobiernos conservadores, al gobierno conservador en este caso de Pablo Ruz, y ser cercano, ser realista y sobre todo presentar un modelo de ciudad del que carece el actual gobierno local. El actual gobierno local está preocupado mucho en las flores, mucho en la ornamentación, pero no conocemos su proyecto de ciudad y no conocemos qué es lo que quiere para el Elche del futuro, para la ciudad de mañana, que todos necesitamos que tenga un proyecto claro y un proyecto definido y un liderazgo claro.
¿Hay tranvía o no hay tranvía?
Nosotros estamos esperando desde el Partido Socialista que la promesa que hizo Carlos Mazón y Pablo Ruz en campaña electoral de un tranvía para Elche, ojo, valorado según ellos mismos en más de 190 millones de euros, se lleve a la realidad y que al final no sea lo que todo parece indicar, que es un trampantojo, que es un timo, y que finalmente lo que va a venir a Elche son autobuses de alta capacidad que ya diseñó el gobierno de Ximo Puig para la ciudad y lo quieran revestir, lo quieran tunear y quieran llamarlo tranvía. Es lo que no vamos a aceptar, que nos tomen el pelo a la ciudad de Elche. Señor Mazón, señor Ruth, si ustedes comprometieron para Elche un tranvía valorado en 190 millones de euros, los ilicitanos queremos un tranvía y no nos hagan ningún trampantojo ni ningún timo con autobuses de alta capacidad.
Y bien, una vez que ya han pasado 2 años, ya han tenido tiempo para reflexionar, me imagino que ya habrán hablado mucho, y los ciudadanos también, y su militancia, ¿qué reflexión sacáis de esa derrota? ¿Dónde se cometió el error? ¿Qué pasó? Es decir, ¿falló el candidato? ¿Falló la campaña? ¿Hubo agotamiento ya en la ciudad? Es decir, ¿hay alguna reflexión mucho más profunda de esa derrota?
Sí, reflexiones y análisis hemos sacado. Hicimos los debates internos necesarios para extraer las conclusiones de no poder conservar esa mayoría progresista para seguir gobernando el Ayuntamiento de Elche. Pero, en primer lugar, como te he dicho anteriormente, el Partido Socialista ganó las elecciones. El Partido Socialista consiguió 6.000 votos más que 4 años antes, que en las últimas elecciones del 2019, que nuestro candidato por aquel entonces, Carlos González, tenía un índice de valoración ciudadana muy positivo dentro de la ciudad, y eso se reflejó en el propio día de las elecciones, porque ese mismo día concurrieron elecciones locales y autonómicas, y por poner un ejemplo, Carlos González sacó 8.000 votos más que Ximo Puig, la marca PSOE-Elche sacó más votos que la marca PSPB, por lo tanto, el valor del candidato estaba añadido, pero sí que vimos que nuestro socio de gobierno, nuestro acompañante en ese gobierno municipal, no pudo mantener su representación que hiciera que mantuviéramos ese gobierno municipal. Compromís, yo creo que también fruto de un debate interno muy visceral, no fue capaz de sumar, y sacó solo un concejal que hizo que fuera imposible configurar esa mayoría absoluta de 14 concejales junto al Partido Socialista.
Y Ramón, ¿volvería a la política local? ¿Volverías a la política local?
Yo siempre he dicho y siempre he pensado que la política no te puedes poner puertas ni tienes que tener algo predefinido. Sí que te digo que a día de hoy estoy de diputado autonómico, estoy en la Asamblea Legislativa de la Comunidad Valenciana, en el Parlamento Valenciano, y estoy contento y estoy satisfecho de la labor que estamos realizando en las Cortes Valencianas dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Y nunca hay que cerrarse ninguna puerta, pero a día de hoy, como te digo, mi futuro más inmediato pasa por contribuir, por ayudar, por aportar a la política valenciana, también para, en primer lugar, fiscalizar la labor de gobierno que está realizando, en este caso, el Partido Popular con Carlos Mazón, y en segundo lugar, para construir esa alternativa del Partido Socialista al gobierno de Carlos Mazón, que pasa porque Diana Morán sea la próxima presidenta de la Generalitat.
Vamos a ver, bueno, vamos a poner una pequeña pausa y continuamos. Estamos con Ramón Abad, es el diputado autonómico del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y además alumni de la UMH. No se vayan.
Es absolutamente responsabilidad de los hombres combatir el sexismo también. Y como esposos, parejas y novios, necesitamos trabajar duro y ser cuidadosos de crear relaciones igualitarias de verdad. Barack Obama.
...8 de marzo, todos los días.
Estamos continuando con Liderazgo, el programa de Radio UMH. Ya saben que es el fin de la novena temporada en el programa de hoy y que volveremos, lógicamente, a partir de octubre con ese aniversario y también con muchas más sorpresas de las que nos sentimos muy, muy orgullosos. Bueno, seguimos con nuestro invitado, he dicho anteriormente, Ramón Abad, diputado autonómico, alumni de la UMH, estudiante, ya graduado ya de Ciencias Políticas en Salesas y ha tenido el honor de visitarnos y estar aquí hoy con nosotros en el estudio. Continuamos haciendo un pequeño repaso, o un amplio repaso, según como lo vean ustedes, sobre la actualidad de la política local, provincial, autonómica y también del PSPV, del que pertenece nuestro querido invitado del día de hoy. Vamos ya a pasar ya a la esfera autonómica. Ya, aunque él ya ha dado una pincelada sobre ello, y me gustaría preguntarle a Ramón qué valoración hace sobre la gestión de Carlos Mazón ahora que estás en la oposición.
Hay un antes y un después al 12 de julio de este año. El antes fue el día después de las elecciones autonómicas, cuando Carlos Mazón fue el primer líder del Partido Popular de toda España que cedió un gobierno autonómico a la ultraderecha. Pero al día siguiente, no habían pasado ni 24 horas de que se cerraran las urnas cuando ya Carlos Mazón llegó a un acuerdo con la ultraderecha de Vox para ceder el gobierno autonómico en un pacto infame, en un pacto, en una servilleta, donde 6 señores llegaron a ese acuerdo. Y hay un después, que es ese 12 de julio, que es cuando el señor Abascal, desde Madrid, decide que la ultraderecha tiene que salir de los gobiernos autonómicos donde gobierna con el Partido Popular. Y desde ese día únicamente hay un gobierno autonómico de un único partido, del Partido Popular, del presidente Carlos Mazón, que es el actual responsable de todo lo que ha ocurrido durante este año en la Comunidad Valenciana. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, la ultraderecha ya no está en el gobierno valenciano, pero ¿las tesis de la ultraderecha siguen en el gobierno valenciano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y, sobre todo, viendo la evolución de los acontecimientos que se vayan a dar en las próximas semanas en la política valenciana.
¿Y qué es lo que ha ocurrido, Ramón?
Al final, lo que ha ocurrido es que una de las primeras decisiones que han tomado es bajar los impuestos a los más ricos. Bajar los impuestos a los más ricos, al 3% de valencianos, que va a suponer con esa eliminación del impuesto de patrimonio, que las arcas de la Generalitat Valenciana dejen de ingresar cerca de 400 millones de euros todos los años. Por lo tanto, al final, que se deje de ingresar 400 millones de euros significará que haya peores servicios públicos. Peores servicios públicos fundamentales, que son los que gestiona una comunidad autónoma, como puede ser la sanidad o la educación.
Yo ahí puedo, Ramón, discrepar un poquito.
Por supuesto.
Yo creo que pagamos siempre los mismos. Da igual que le quita a los ricos o no le quita a los ricos. Pagamos siempre los mismos, los que consumimos.
Ahí estoy de acuerdo contigo, porque al final aquí a quien se ha eliminado es el impuesto de patrimonio a un 3% de los valencianos que pagaban cerca de 400 millones de euros al año. Y al final pagaremos el resto de valencianos porque tendremos una repercusión en un empeoramiento de los servicios públicos fundamentales, como puede ser, digo, la educación, la sanidad o los servicios sociales. Por lo tanto, te compro esa, Miguel,
venga,
porque al final siempre pagamos los mismos, que es la clase media y la clase más desfavorecida.
Bueno, no la clase media, sino el que trabaja, tiene una nómina, ese ya no se escapa. Es decir, esa es mi teoría. Bueno, nos quedan 5 minutos, estamos en la recta final, me lo estoy pasando muy bien. Evidentemente, habría que preguntarle por Pedro Sánchez a Ramón Abad, porque estamos ante un presidente, yo voy a llamarlo atípico. ¿Qué opinas de Pedro Sánchez? Sé que es tu presidente, vas a hablar bien de él, pero bueno, quiero escucharte.
Pedro Sánchez es atípico porque ha sido el primer presidente que llega al ejercicio del gobierno a través de una moción de censura. Es la primera vez que en democracia que sale adelante una moción de censura. Y ese hecho significa que la derecha no se lo iba a perdonar. Y la derecha no se lo ha perdonado y desde hace 6 años está haciendo lo posible y lo imposible para recuperar el poder, cosa que es legítima, pero tiene que entender la derecha también que cuando la ciudadanía es llamada a las urnas, como fue el año pasado, el 23 de julio, y dice, ustedes no, hay que respetar ese resultado y hay que, sobre todo, hacer de la política algo más fácil, que no sea un campo de minas y esa crispación y esa polarización que estamos viendo día a día ante cualquier cuestión.
Pero, evidentemente, es un presidente que rompe todos los moldes de los anteriores. Es completamente distinto. No voy a entrar en las cosas malas ni buenas, cada uno tiene su percepción y es respetable. Pero sí que es cierto que no es un presidente que sigue los mismos patrones que los anteriores.
Al final, todos los presidentes intentan marcar su impronta de una manera o de otra, desde Felipe González, que fue el que abrió y modernizó a España y fue el que le abrió las puertas a que pudiéramos formar parte de la Unión Europea, pasando por la impronta de José María Aznar, que era plegarse ante los Estados Unidos y poner los pies encima de la mesa del presidente Bush, hasta Rajoy y Zapatero, acabando por Pedro Sánchez. Pero lo que hay clara es una cosa, y el ejemplo lo tuvimos ayer, un ejemplo gráfico y sencillo. Tenemos al Partido Popular Español, a la derecha española, desde hace 2 meses exigiendo que el gobierno de España diera asilo político al opositor venezolano Edmundo González. Pues bien, ahora que el gobierno de España ha participado y ha sido de una manera proactiva trabajando para que finalmente pueda tener asilo en España, pues el Partido Popular critica la acción del gobierno y reprende la actitud, en este caso, que ha tenido Pedro Sánchez y tuvo su gobierno. Por lo tanto, también pediríamos al Partido Popular que se aclare y que no haga de la política española un campo de minas.
Pues un campo de minas se va a convertir en el estudio de la radio UMH si no terminamos. Estamos en la recta final y nos toca despedirnos, Ramón. Ha sido un placer, de verdad.
Ha sido un placer, por mi parte, pisar mi casa, la que ha sido mi casa durante algunos años, la Universidad Miguel Hernández, y sobre todo pues poder dialogar y participar contigo. Yo también estoy encantado y ha sido un placer.
Pues nada, esperemos que puedas volver otra vez. Esta es tu casa y cuando quieras hablar de política ya sabes que deje pasar por liderazgo. Alberto Belda está en los estudios. Está aquí en los estudios sentado con nosotros en los controles técnicos. Y aquí un servidor, Miguel Molina. Nos vamos. Volvemos el próximo mes. No sé si cantando cumpleaños feliz o ya veremos cómo. Pero estaremos aquí en octubre. Muchas gracias por su atención. Nos oímos aquí en Radio UMH. Esto es Liderazgo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.